es tan buena contando la historia y las curiosidades de la historia que yo le he hecho a Ana Velasco jurarme que va a estar conmigo toda la vida que yo haga radio. Claro, bueno, si ya me echan de aquí, pues evidentemente no le voy a decir vente conmigo a yo qué sé. A... Hola, Ana Velasco, muy buena.
Hola.
Oye, ¿estás contenta? Acabas de sacar un libro nuevo.
Estoy muy contenta, muy contentísima, ¿eh?
Es que además este es uno de mis favoritos de los que has sacado. Se llama Historiones de la Moda, ¿no?
Sí, sí, Historiones de la Moda en Geoplaneta, ya a la venta.
Qué bien. ¿Ya están las librerías?
Sí, desde el día 19 de noviembre.
¿Por qué no hablamos un poquito del libro? Quiero yo que la gente sepa más o menos qué puede encontrarse cuando vaya a la librería. Este es... ¿Cuántos has publicado de moda ya? ¿El tercero? ¿Puede ser el cuarto?
¿Qué dices? Es el sexto y el séptimo general.
¿Cómo que el séptimo libro, Ana?
Sí, y ya estoy con el octavo.
¿Pero cómo que ya estás con el octavo? ¿Va a ser de moda también?
No.
¿No?
No.
¿Te abres a...? ¿Pero historia?
Es de política.
¿De política, bueno, Ana Velasco?
Tiene una conexión con la moda, ¿eh?
¡Madre mía! Oye, fíjate que creo que hay mucha gente... Yo creo que o prestas muy poca atención a cómo vistes o prestas mucha atención a cómo vistes. ¿Qué te diría de mí la ropa que llevo?
Uf, es que claro, tú piensas que la ropa cuenta muchísimas cosas de nosotros y las pasamos normalmente desapercibidas, porque las prendas tienen una historia, pues no te voy a decir inmemorial, pero prácticamente, o sea, se remonta a la esencia de la humanidad, ¿no? A todos los simbolismos y demás. Hombre, tú que sueles vestir con pantalones vaqueros, con sudaderas y demás, pues yo te diría que claramente eres un ciudadano de una democracia. Vistes como varón, date cuenta de eso, que es muy importante.
Porque eso, ¿cómo, qué significa?
Pues los pantalones tradicionalmente han estado asociados a hombre. Y nosotros, aunque vivimos en una sociedad muy igualitaria, realmente, si te das cuenta, la ropa está muy vinculada a la identidad de género. A ser hombre, a ser mujer, hay unas prendas que tú normalmente no te pondrías. No te pondrías
falda,
un vestido,
¿no?
Claro,
sí.
O una falda. Te lo podrías poner, porque nuestras sociedades ya son tan igualitarias y son tan democráticas que aceptan cosas que hace un tiempo pues serían llamativas o serían sancionadas o tabú, ¿no?
Pero esto cambia mucho, ¿no, Ana? Porque yo recuerdo ver fotos, bueno, fotos no, evidentemente, retratos, cuadros de reyes, pues yo qué sé, de Luis XIV o Luis XIII, y llevaban, eran como una suerte de casi vestiditos con un cinturón arriba, ¿no? Es decir, que cambia un poco, que es cíclico, no lo
sí,
sé.
Sí, claro, la ropa ha evolucionado muchísimo y ha cambiado mucho, aunque también ha cambiado poco, porque tú piensas que las prendas son más o menos las mismas desde siempre. Pero fíjate, mucha de la ropa que nosotros hoy consideramos de mujer, en la antigüedad era de hombre. Fíjate, las bragas eran ropa masculina.
Un momento, te tengo que hacer bien la pregunta. ¿Las bragas eran para hombres?
Las bragas eran para hombres, claro que sí. De hecho, braga viene de brailles, que significa calzones, literalmente. Era lo que llevaban los pueblos bárbaros en la época de los romanos. Y los romanos lo veían como horror. Estaba muy mal visto, porque los romanos pensaban que la ropa de majestad era la que era de falda, de vestido y
demás.
Pero
un momento. ¿Los romanos iban comando?
Sí, normalmente no llevaban ropa interior, salvo que se dedicaran a hacer alguna cosa, digamos, especial, como ser gladiador, que llevaban una especie de calzoncillo que se llamaba el subligaculum, pero que eran de cuero, o sea, no te pienses nada fresco, claro, es que eran para protegerse, y los soldados que también lo llevaban. Pero la gente normal, ¿no? Las mujeres, los hombres, no llevaban ropa interior, ese concepto de ropa interior va a ser medieval.
Pero estaba pensando ahora mismo en lo incómodo que es llevar unos calzoncillos de cuero, porque además no es simple, porque será, es decir, que tendrá su cierto grosor para poder ponerlo, pues entiendo que no tendría su elastiquito y estas cosas, ¿sabes?
Claro, pero... es que la ropa es muy incómoda. Esto es una de las cosas que nosotros no estamos tan acostumbrados a pensar, pero tú piensa que antiguamente no había tejidos elásticos. Todo era fibras naturales. Imagínate lo que era vestirse con cáñamo.
Claro.
Con lino sin desbastar, sin refinar, con cuero. O sea, imagínate lo que es llevar unos calzoncillos de cuero.
¿Por eso a los reyes les vestían constantemente o qué? Bueno, entiendo que será parte... Porque vestirte a lo mejor no era del todo fácil, ¿no? Sobre todo en ciertas épocas, pues qué sé yo, cuando tenía mucha parafernalia todo.
No era fácil en absoluto. O sea, tú piensas que la gente llevaba muchísimas capas. Antiguamente se llevaba ropa interior, la camisa, que era la ropa interior normal de hombres y mujeres. Ropa de encima de la ropa interior, la ropa, que eso era otra cosa, o sea, era lo que digamos que nosotros hoy consideramos ropa. Luego llevaban ropa de encima, un manto y un abrigo. Claro, o sea, son 5 o 6 capas. Nosotros con el tiempo hemos ido limitando muchísimo la complicación a la hora de vestir. Pero tú piensas que a principios del siglo XX todavía las mujeres llevaban corsé, en agua, una camisola, fajas o algo parecido, ¿no? La combinación, que seguro que lo has oído todavía, señoras, a tu abuela, seguro que se lo has oído, llevaba combinación debajo de la ropa, sí, que la ropa caía mejor. Sí. Las medias, el liguero, todo eso lo hemos ido perdiendo. Y tú date cuenta que hoy todos salimos a la calle pues con una camiseta y un pantalón.
Qué curioso, es verdad, no lo había pensado así nunca. Porque, ¿cuál es la prenda más importante en nuestra sociedad?
Hombre, yo te diría que, como tú has dicho, si a cada uno de nosotros nos ven, estamos pensando en ropa democrática. Y quizá la prenda más importante sea el pantalón, tanto para hombres, porque es una prenda completamente fuera de la tradición occidental que nace fundamentalmente, como nosotros la conocemos, a partir de las revoluciones liberales del siglo XIX, acuérdate de todo aquello de los sans-culottes de Francia y demás, y que se va a generalizar a partir de ahí, entonces va a ser una prenda muy democrática, y muy democrática cuando las mujeres accedan a ella, porque durante muchísimo tiempo las mujeres no pudieron llevar pantalones porque estaba mal visto. Sabes que en 1905, por ejemplo, aquí en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en las grandes ciudades, se puso de moda la falda-pantalón, que de falda-pantalón, de pantalón tenía poco, era todo falda. Y apedrearon a las mujeres en 1905.
Oye, y de todas las... O sea, dentro de este libro de Historiones de la Moda, que por favor le invito a que se lo vaya a comprar a la librería o que vamos, que lo pida en Kindle o en cualquiera de estas aplicaciones. Mejor si lo tienen, va al librero y le dice, póngame esto de Ana Velasco y que sepan que compran los libros de Ana Velasco.
Póngame cuatro.
Historiones de la Moda se llama. La verdad que es muy bueno para regalarlo en Navidades, ¿eh? ¿Qué prenda consideras más revolucionaria de las que aparecen en el libro?
Pues fíjate, quizá podríamos escoger el bikini o la minifalda porque realmente pues atentan un poco o explotan toda esta cuestión de la moralidad y el vestir. Pero quizá yo escogería el kepenek, que me dirás. ¿El
kepenek?
Sí.
¿Qué es un kepenek?
Pues es una prenda turca. Ahora que llega Navidad y todo el mundo tiene, tu futuro Marcos va a tener su traje de pastorcillo, ¿sabes? Pues los pastorcillos de verdad en la antigua Turquía llevaban el kepenek, que era eso, o sea, literalmente un borreguito. Y se usaba como tienda de campaña, se usaba como ropa de abrigo y se usaba pues como cosa que te acompañaba. Y hay un refrán que dice, el hombre que lleva kepenek está solo. Y claro, yo creo que es revolucionario porque es el concepto de que realmente la ropa nos acompaña y nos viste como en un envuelto, en un abrazo. Y normalmente no pensamos o no damos valor a la ropa porque como vale tan poco y todos estamos acostumbrados a tenerla, no caemos en lo importante que es la ropa para la humanidad.
Ojo con cambiarle la acentuación a kepenek.
Por favor. Por favor.
No tengo ni que poner el ejemplo, ¿no? Vale, mejor. Oye, que mira, que ahora que decías que estás escribiendo un libro sobre política, la ropa es muy política al final, o por lo menos lo ha sido a lo largo de la historia. No sé si política o moral, incluso, pues hablamos mucho del velo, ¿no? De los problemas que tenemos en Occidente, en los países democráticos con el burka.
Fíjate. Las regulaciones sobre el velo son de las más antiguas de la humanidad. O sea, en los primeros códigos de leyes se encuentran regulaciones que dicen las mujeres que son honestas tienen que ir con el pelo cubierto, porque se entiende que es un signo de atractivo femenino. Pero no solamente de atractivo femenino. Tú acuérdate de la historia de Sansón y de cómo le cortan el pelo y pierde su fuerza. Pues es que antiguamente en las culturas antiguas, y esto por ejemplo todavía se ve en la iglesia ortodoxa, que tienen una relación con el pelo muy curiosa, que es que los recién nacidos les cortan el pelo solo cuando cumplen un año. Y es como una ceremonia tipo el bautismo que tenemos nosotros los católicos. Y esta idea de la fuerza vital asociada al pelo era súper importante. Entonces tenemos normativas de si un hombre comete un delito, tiene que ser afeitado, por ejemplo, tanto para mujeres como para hombres. Y en la Biblia se nos dice, es que para la mujer es natural llevar el pelo, que es como un velo, pero que le sale a ella misma. Y para los hombres hay que ir con la cabeza descubierta en honor a Dios. Entonces, es muy curiosa toda esta historia y toda la relación, que realmente tiene una conexión directa con la moral y también con la política, que es lo que tú dices. Es que la moda está muy relacionada con la política.
¿Por qué estaban tan mal vistos los sombreros en Roma? Esto es muy curioso.
Bueno, es que claro, para nosotros estar moreno es elegante, porque significa que tienes acceso a vacaciones pagadas, que puedes irte a un sitio a disfrutar, que puedes dedicar tu tiempo a estar al aire libre, a hacer deporte, a estar pues en la playa. Pero en la antigua Roma los sombreros estaban asociados con la clase humilde, con gente que estaba todo el día trabajando a la intemperie. Y claro, eso no se podía permitir. Tú piensa la imagen que tenemos todos de un legionario romano curtido por el sol, de un agricultor curtido por el sol. Entonces, la gente que llevaba sombreros de paja estaba mal vista. Y nunca vas a ver en Roma cabezas cubiertas.
¿Ni paraguas en Inglaterra?
también estaba mal visto. ¿Te imagínate tú que todos tenemos la idea del caballero inglés, el caballero británico, con su gabardina, con su impermeable y con su paraguas? Bueno, pues es que la gabardina, el original de la gabardina, que es de la Primera Guerra Mundial, es el impermeable, es un poquito anterior, y es una tela encerada para que el agua resbale. Eso, junto con el paraguas, que se consideraba que era una protección femenina porque venía de la sombrilla, se entendía que era ropa de gente mala. De gente, fíjate, el impermeable en inglés se llama Mac, que viene de Macaro, el chulo de prostitutas. Uh-huh. Porque es gente que está en la calle a deshora. Y hay una historia muy curiosa sobre cómo se pasa a verlo como el caballero británico, que es con Sherlock Holmes. Claro, Sherlock Holmes tiene que estar en la calle porque es un investigador, pero también es un caballero. Y es la justificación para que realmente pueda llevar paraguas, pueda llevar impermeable. Y nosotros, fíjate lo que es el tiempo y la visión, lo hemos asociado al gentleman británico, pero no tiene nada que ver. En la época, a la gente le hubiera extrañado mucho ver a un hombre que no iba en su carruaje y con sus criados.